Abrimos en estos momentos nuestra señal para redes sociales. Nos quedamos también con comunicación que tenemos con los vecinos de la isla de Fuerteventura, de norte a sur, a través de nuestros distintos diales. Y a continuación les voy a presentar a las dos personas que están con nosotros para ayudarnos a hacer este nuevo tramo de radio. Quiero presentarles a José Landa, que es delegado de la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
Y está también con nosotros Salvador Cedrés, que es miembro de esta Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables. Buenos días, ¿cómo estamos?
Muchas gracias por invitarnos.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Tenemos un buen día de pesca hoy?
Sí, ¿sí? Hemos perdido un día bueno de pesca, sí.
Muy bien, por estar con por estar en la radio. También
por
viene
estar
bien,
en la radio.
También viene bien, ¿no?
Me viene bien descansar, yo no voy todos los días. Ya. Y soy jubilado. Podría ir, ¿no? Pero bueno, es un deporte que exige, es exigente. En el medio acuático es duro y las condiciones del mar son duras y bueno, pues desgasta.
Ya. ¿Tú tampoco eres de ir todos los días, Salvador?
No, la verdad es que no, por temas de trabajo. Al final las condiciones meteorológicas y demás, pues no te permite ir todos los días.
Ya.
Hombre, y tiene que trabajar, alguien tiene que
trabajar. Alguien tiene que trabajar, ¿no? Sí, alguien tiene que mantener al país, se suele decir cuando ya uno está jubilado.
¿Eh? Yo ya levanté.
José,
levanté el país.
Usted ya, sí. está en otra etapa, ¿no? Dígame una cosa, ¿quiénes son concretamente la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables?
Hombre, te doy la versión, puedo darte la versión un poquitín larga.
Como usted quiera, 30 minutos tenemos y sí. Espero que no se me vayan los 30 minutos en que usted me describa la asociación.
Se creó debido a la injusta ley canaria que desde hace 40 años zonificó el mar canario. ¿Qué quiere decir? Que a la pesca submarina en exclusiva le prohibió pescar en el 80% de la costa del archipiélago y en Fuerteventura igualmente. Esto se hizo muy brevemente, cuando se abandonó el Banco Canario Sahariano, donde la flota canaria es donde se abastecía de pescado, era el recurso de la flota canaria, el Banco Canario. Cuando aquello Marruecos ya lo cerró definitivamente y toda esa flota tuvo que trasladarse a Canarias a pescar, pues se encontraron con un problema de sobrepesca y entonces dijeron, bueno, ¿cómo? Y dijimos, bueno, ¿cuál es el colectivo más pequeño y que menos va a protestar? La pesca submarina. Y por decreto, o sea, a dedo, sin estudios, sin justificación, nada, no hay nada que lo justificase, pues sacaron la zonificación exclusivamente a la zona de pesca, a la pesca submarina. Un colectivo pequeño y desunido, porque cada uno pues pescamos a nuestro aire, tenemos tres amigos, etcétera, pues claro, no protestó, tampoco se aplicó la ley de una forma inmediata, hasta que poco a poco, al paso de los años, pues nos hemos ido organizando y se creó la asociación. ¿Con el objetivo? El objetivo es de luchar contra esta ley injusta. Llevamos ya muchos años de pelea y bueno, ya poco a poco pues estamos haciendo mella y bueno, ya el actual director general, bueno, el consejero de Agricultura y Pesca, Narvey Quintero, pues ya nos había hecho la promesa de decir, bueno, esto ya lo vamos a contemplar en la nueva ley de pesca.
Bien, antes de entrar en lo que les trae hoy a ustedes aquí a la radio, la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables, ¿a cuántas personas aglutina? Porque usted decía que en principio era un colectivo pequeño, sí, desunido, claro. Pero yo creo que han ido pasando los años y se han fortalecido.
Es una afición
ustedes,
que tiene auge, naturalmente. Bueno, la población isleña ha crecido, pero siempre ha sido, vamos a decir, en el sector de la pesca recreativa, vamos a llamarla recreativa, sí. Que no es la palabra para mí muy apropiada.
A usted le gusta más deportiva, ¿no?
Tampoco, porque el deportivo es decir, el que va a hacer deporte, competiciones, campeonatos, y yo la tengo que es pesca de autoconsumo. Que es como ha sido siempre la pesca desde que el hombre está en la tierra. O sea, el hombre ha pescado para alimentarse. Y somos los continuadores de ese instinto y tradición. O sea, vamos a pescar, ¿por qué? Porque nos gusta, además de pescar, llevar pescado a casa y comerlo. O sea, esa es la parte fundamental. Entonces, la asociación, vamos a decir, en Canarias hay unas 100.000 licencias de pesca recreativa en total, que ya son muchas licencias de gente que va a pescar de diferentes medios. Pero en pesca submarina creo que somos unas 6.000 licencias, somos el colectivo pequeño. Por eso somos, vamos a decir, lo más fácil es de vapulear, vamos a decir, ¿no? Y en la asociación somos más, no sé exactamente el número, seremos 1.100 personas ya.
Pero ahora mismo en Canarias
asociadas.
Hay 6.000 licencias para pesca submarina, licencias para pesca submarina y 100.000 para el ámbito deportivo, por lo que usted...
El resto de modalidades.
Para el resto de...
En total, quiero decir, incluidos nosotros.
Bien, ¿por qué entienden ustedes que son vapuleados por la legislación? A ver, explíquenos.
Sí, bueno,
porque eso mismo me dicen los pescadores, lo de la pesca tradicional, me dicen exactamente igual.
Bueno, diré que tradicional somos los dos. Los dos todavía más tradicionales, porque somos más antiguos.
A ver, ¿por qué se sienten ustedes vapuleados, José?
Hombre, cuando a uno le prohíben no pescar en el 80% del litoral, tiene que estar justificado en algo, y no lo está. O sea, no existe un documento, un estudio que justifique que a nosotros no nos dejen pescar. O sea, que tenemos una incidencia superior. Y sin embargo, sí existen ya 5 estudios, y digo 5, por organismos oficiales, que hablan de la incidencia de la pesca submarina. Y ninguno de ellos, en sus conclusiones, dice que la pesca submarina tenga una incidencia superior al resto de modalidades. Con lo cual, no hay una justificación que diga, tú no puedes pescar y el resto sí. Si tenemos la misma incidencia. Además, te voy a complementar, somos la pesca más sostenible que existe. Y no lo digo yo, lo dice la FAO. De Naciones Unidas, que dice que la pesca de arpón es la pesca más sostenible que existe. Tiene una tabulación de la afección de las diferentes artes de pesca, y justamente la pesca de arpón, en la que se incluye la pesca submarina, porque se lo preguntamos al autor del estudio y nos comunicó que sí, es la pesca submarina. ¿Por qué? Porque somos los más selectivos. Somos la única pesca que antes de intentar coger el pez sabemos qué pez es. Y está en nuestra mano el intentar pescarlo o no. Cosa que el resto de modalidades es mucho más complicado. Tienen que pescarlo normalmente para saber qué pez es, si está protegido, si tiene la talla. Nosotros ya lo vemos antes de. Por ese motivo somos la más sostenible. Además tenemos luego todas las limitaciones que tiene la pesca recreativa. En tallas, en cupos diarios, o sea que cuando uno legisla tiene que ser para el pescador legal. Porque para el otro ya están la vigilancia y la educación, que de eso nuestro sistema falla mucho. No se educa en sostenibilidad, se educa en amor a la naturaleza, los animales son buenos, Nemo, Bambi, le ponemos nombres, son amigos, el león es amigo del otro, no, eso en la naturaleza no existe. Hay que educar en sostenibilidad. Es necesario utilizar la naturaleza en todo lo que nos da de forma sostenible.
Ya.
Y nosotros somos sostenibles.
¿Se sienten ustedes poco entendidos el colectivo en los encuentros que ustedes mantienen dentro de la asociación? ¿Se sienten así, José?
Hombre,
un colectivo poco comprendido.
Cuando se ha mantenido esta ley, esta injusta ley, durante tantos años, estamos perfectamente incomprendidos. Porque claro, ya llevamos años de lucha. Y es más, ahora por fin parece que ya vamos a dar la vuelta, no la vuelta, sino conseguir pescar donde pescan los demás. Simplemente es así de sencillo. Y sin embargo todavía le hacen caso pues al presidente de las cofradías sin ningún tipo de lógica. Y te quieres también, te lo puedo explicar los motivos. Porque normalmente el pescador profesional pesca en aguas diferentes y muchas especies diferentes de las que pescamos nosotros. Nosotros somos pescadores a pulmón. La inmensa mayoría de nosotros pescamos en la orilla, en aguas someras. Yo pesco en un máximo de 12, 13 metros. Ese es mi ámbito de actuación. Y que el pescador se deje pescar, porque el pescado no es una pescadería. El pescado no está ahí expuesto y ponme un jurel y ponme un kilo de viejas, no. Están allí, sí, pero hay que acercarse a ellos y hay que saber vencer muchas dificultades. Y en cambio, la pesca profesional, por norma, está pescando a partir de 30 brazas. Pescan en anzuelo, pescan fuera, pescan en atún, pescan en el azul. Pescan especies que nosotros ni vemos. Atún, no vemos ni medio. La fula roja, que tanto pescan, no, es imposible, están en mucha más profundidad. Samas, otros, como digo yo aquí al compañero, es que el pescador sube que pesca una sama es de medalla, porque es un pescado muy complicado de pescar y no se acerca a costa, no le gustan las aguas más profundas. A veces hay especies que sí pescamos ambos. Las viejas están aquí y también están allá. Los meros también están aquí y también están allá. Vale, muy bien, sí, pero también tenemos derecho a pescarlo, puesto que el pescado es público. Eso lo dice la Constitución.
Ya. Salvador, tú compartes, entiendo, los argumentos, ¿no?, de un colectivo incomprendido.
Hombre, claramente somos un colectivo súper incomprendido, aparte de lo que está diciendo Landa. Yo, por ejemplo, que vivo en Puerto de Rosario, ¿por qué no puedo pescar debajo de mi casa? ¿Sabes? Como el resto de modalidades. Entonces, ¿por qué tengo que coger el coche media hora y desplazarme a pescar? Y todo el mundo no se puede permitir eso. Hoy en día el pescado está carísimo. Entonces, tengo que coger el coche, me gasto todo el material, el dinero que nos gastamos, las licencias. ¿Por qué no puedo ir yo debajo de mi casa a pescar? El pescado para mi casa es una pesca sostenible, selectiva y de autoconsumo.
Claro, pues estás hablando de la zonificación, ¿no? En Fuerteventura, claro, claro. ¿Dónde pueden pescar?
Es que yo soy un afortunado, ¿sí? Porque yo vivo en un pueblo que junto con Payitas tiene una zona legal al lado de casa. El resto de los pueblos de la isla, costeros, ninguno puede pescar al lado de su casa. Tienen que trasladarse en coche. Un chico de Cotillo, tiene que coger el coche y largarse hasta Parque Holandés si la Mar del Oeste está mala, o si no, hasta Los Molinos o a Tebeto. Un chico de Puerto Rosario, lo mismo. Un chico del Castillo, lo mismo. Un chico de Morrojable, lo mismo.
¿Cuántas zonas hay en Fuerteventura?
Hay 4 zonas, pero que tengan pueblos, solamente hay una zona, que es la F2, que coge desde Gran Tarajal hasta Jacomar. Entonces engloba también Playitas. El resto,
¿en esa costa se puede pescar?
En esa costa se puede pescar. La otra está por arriba de Puerto Lajas y llega hasta Parque Holandés. O sea, Puerto Rosario no tiene zona, Castillo no tiene zona, Corralejo no tiene zona. Nosotros, por ejemplo, abogamos porque haya reservas integrales. O sea, nosotros queremos que se proteja la costa, pero de todo el mundo. No solamente de nosotros, no, de todo el mundo. Pescadores profesionales también. Tiene que haber reservas integrales donde el pescado está tranquilo. Su único peligro son los otros peces, porque los peces también comen peces. Pero bueno, el hombre no interactúa con ellos. Perfecto, que hagan zonas en reservas integrales. Muy bien, estamos completamente de acuerdo. Ahora bien, por vista a ti, sí. Y a ellos, no. Y sin ninguna justificación, no. Si hubiera una justificación para prohibirnos, porque se demuestra que somos
perjudiciales,
pues bueno, pues uno lo entendería. Pero es que ya estamos muy regulados. Cuando empecé a pescar, lo legal era pescar 25 kilos de pescado en todas las modalidades. Ahora podemos pescar 5 kilos de pescado. La gente no va a pescar todos los días. La gente tiene trabajo, la gente tiene familia. Hay mal tiempo, hay enfermedades, hay otros compromisos. La gente en todo caso pesca un día a la semana. Y muchos ni
como
eso,
mucho.
Porque coinciden otras circunstancias. O sea, que la presión que hacemos es mínima. Y esa es la realidad.
Bueno,
que venga alguien que le diga lo contrario.
Ya.
Que me encantaría tenerlo aquí.
Ya, ustedes lo que están planteando ahora mismo con esa modificación de la Ley Canaria de Pesca es que están escuchando, han comentado, se está hablando en relación a que se abrirá a los pescadores de autoconsumo, como usted se define.
Es como es.
Señor Landa, se abrirá más zonas, ¿no? No estarán tan acotados, sino que se podrá ir a pescar en más zonas.
Como pescan los demás.
Y en eso no están de acuerdo los pescadores tradicionales, ¿no? Por lo que
sí, los
usted
profesionales, no, profesionales.
Y los que...
Tradicional también soy yo.
Bueno, como usted quiera. Entonces, no están de acuerdo por lo que han expresado, ¿no? De hecho, en esta emisora se han manifestado en relación a esa postura, ¿no? Que no están de acuerdo con que la ley abra. Obviamente, ustedes en estos momentos están avanzando en su mensaje a los ciudadanos que consideran que ustedes tienen que poder pescar en cualquier lugar de la costa donde se permita a otros, ¿no?
Claro.
Y además andan ustedes muy enfadados con una iniciativa que se aprobó en el Cabildo de Fuerteventura.
Muy enfadados.
A ver, cuéntenos.
Sí, porque aquí tenemos la moción.
Sí.
Está aquí, la tenemos aquí la copia.
¿Y ustedes no la comparten?
En absoluto.
Explíquese.
Yo voy a ser claro.
Sí,
adelante,
claro.
Esto no sé quién lo ha escrito. Pero vamos, entra en la categoría de panfleto, así como suena. O sea, una cosa, exposición de los motivos y que empieza. La pesca profesional artesanal en Canarias es una actividad esencial para la biodiversidad marina, la sostenibilidad ecológica y la cultura local. A mí que me lo explican. O sea, ¿desde cuándo la pesca es esencial para eso? Para eso será esencial una reserva integral. Pero que vayan a pescar los profesionales, que pueden pescar sin límite, no creo que sea esencial para ninguna biodiversidad. Biodiversidad.
Sí.
O sea, una cosa que ya empieza así, empieza con muy mal pie. Y luego pues expone una serie de peligros. Y los enumera aquí atrás. Impacto en especies vulnerables. ¿En cuál? ¿En qué está demostrado que tengamos impacto nosotros, que justamente vemos antes de pescar? Justamente nosotros somos los que podemos evitar cualquier especie vulnerable. ¿Por qué? Porque la vemos. Fragilidad de los ecosistemas, eso es para todos. Para todos. O sea, si nosotros no tenemos en los estudios que dicen ninguna incidencia, ¿por qué nosotros vamos a tener una fragilidad en los ecosistemas superior al resto de modalidades? competencia por recursos comerciales, o sea, que parece que los peces son de los profesionales. Yo no tengo derecho a pescar un pez si lo pesca el profesional. No, hombre, yo tengo derecho a pescar el mismo pez. Yo no digo que el profesional no lo pesque. Es más, es necesario que haya profesionales porque mucha gente no pesca y entonces accede al pescado a través de la pescadería. Pero sin embargo, la pesca tradicional que siempre se ha hecho ha sido la de autoconsumo, y en esta isla indudablemente, que yo aquí conozco yo cómo la gente iba a pescar y los tendidos de viejas y todo eso. Era un recurso de subsistencia de mucha gente y de entretenimiento también, pero subsistencia. Riesgo de sobreexplotación. ¿En qué? ¿En qué se basa que hay riesgo de explotación? Si yo podía pescar lo mismo que con las mismas limitaciones que los demás.
Será por el número de licencias, obviamente.
¿No? Porque ten en cuenta, las licencias son las mismas. Lo único que ahora mismo, simplemente lo que sí va a conseguir es que si incidimos, si esto es cierto, y estamos incidiendo en el 20%, ¿qué vamos? Vamos a repartir el esfuerzo en el resto del litoral. Si somos 500 licencias que cogemos en Fuerteventura, ¿qué pasa? Nos vamos a repartir a lo largo de toda la geografía insular, y no siempre en la misma zona, que aún y todo sigue dando pescado.
Y además que pescamos en distintas aguas, que ellos pescan.
Que pescamos en distintas aguas. O sea, el profesional es que no pesca en nuestras aguas. Yo, cuando voy a pescar, no encuentro un profesional. ¿Por qué? Porque no pescan en 10, 12 metros, no pescan. Lo único que pescaban antes era con las nasas, y las tienen prohibidas en ese fondo. Ellos mismos las han prohibido. Si encuentro yo una nasa donde pesco yo, es ilegal. Y alguna encuentro. Todo se ha dicho. Y alguna encuentro. O sea, ¿cuál es todo esto de aquí? Por eso digo que es un panfleto de muy, muy mala baba. No sé quién lo ha hecho, pero me gustaría tenerlo enfrente.
Bien. ¿Cuál es el proceso que van ustedes a seguir a partir de ahora? Una vez que ya saben perfectamente que hay una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias, no sé, ¿conoce usted en detalle la proposición no de ley?
Bueno, creo que se ha presentado este documento a la proposición no de ley y imagino que esto es lo que tendrán que aprobar y querrán influir, claro, en el resto de compañeros de los partidos. Oye, mira, los de Fuerteventura opinan esto. Y claro, y eso es una cosa que influye. ¿Qué queremos hacer? Hombre, de entrada, hablar con las fuerzas políticas. Entonces ya hemos conseguido hablar con el PP. Yo lo voy a decir aquí.
Sí,
ellos
por
mismos nos reconocieron. Y digo, ha sido un error haber aprobado esto sin habernos consultado ustedes. Bueno, es que eso es de libro, hombre. Si vas a prohibir a una gente algo, o sea, les vas a quitar un derecho, hombre, consultales a ver qué es lo que opinan y que argumenten por qué están en contra de esa proposición. Ya el PSOE nos ha dado fecha para esta semana y Coalición Canaria, me he puesto en contacto con la secretaria de Lorita, de la presidenta, 3 veces ya, me he puesto en contacto a través de Natalia Évora y todavía no hemos recibido respuesta, lo cual pues es sinceramente muy criticable, si me están escuchando, muy criticable que a 500 ciudadanos de la isla no se les dé voz y hagan este documento sin contar con ellos para nada, porque como mínimo es consultar. Entonces, claro, queremos, como digo yo, hacer ruido, que les llegue el mensaje, porque claro, esto de aquí no es nada si no se aprueba en el Parlamento de Canarias, que es de donde sale la ley, y ahí es donde lo tenemos que frenar. Uh-huh. Y bueno, pues
ustedes entienden, señor Landa, y también le pregunto a Salvador la parte de los pescadores tradicionales. Bueno, ustedes dicen que ustedes también se sienten pescadores tradicionales y que ustedes también consideran que tienen derecho a pescar en todo el litoral o en aquellas zonas donde se les permitan, pero hay que ampliar zonas. ¿Usted entiende la otra parte? Le pregunto.
Yo entiendo cómo va siendo la historia, quiero decir, ¿no? Al fin y al cabo, el pescador profesional pues tiene como una mentalidad, digo, el mar, yo tengo derechos sobre él. Y de hecho, tiene muchos derechos sobre él, y yo no se los discuto. Puede pescar con un montón de artes que están prohibidos al pescador recreativo. Puede pescar sin límite. Entonces, estamos limitadísimos. Luego, en cuanto a especies protegidas, hombre, están protegidas para todos, aunque ahí hay una salvedad, porque al pescador recreativo tenemos una serie, un listado que hicieron desde Madrid de especies permitidas, y entonces hay una lista. Y lo que se ha olvidado, automáticamente está prohibido. Y en cambio, el pescador profesional tiene siempre una lista de especies prohibidas, con lo cual, lo que se olvida en Madrid, si no está puesto en la lista, pueden pescar más que nosotros. El atún lo pueden pescar prácticamente en exclusiva a ellos. O sea, tienen un montón de ventajas y no entramos. Están muy subvencionados y no entramos, aunque habría que entrar, porque estamos pagando entre todos. Lo que quiero decir es que no somos competencia real para ellos, con lo cual no están justificados. El pescador profesional siempre quiere quitarse competencia del mar. Él considera que si tú coges un pez, ese pez puede ser suyo y lo quiere pescar él, y que tú pases por la pescadería a comprarlo. Es la mentalidad. Entonces, aquí ya ha habido ya 4 regulaciones. Se quiso prohibir el kayak, no sé si te acordarás cuando fue la manifestación, se quiso prohibir el kayak en la ley de pesca. ¿Por qué? Porque estaba presionado. Todo esto sale a través de la pesca profesional. ¿Por qué? Porque era competencia. no se consiguió. Se prohibió el jigging 2 años. El jigging es una modalidad de pesca que pescan desde barco y tal y cual. ¿Por qué? Porque presionaron. Digo, es que el pescador recreativo viene a pescar allí fuera, donde sí, es verdad que el recreativo de barco pesca donde ellos también pescan, pero igual están en su derecho. Pues lo prohibieron 2 años. Luego, por las protestas de los pescadores, pues lo volvieron a incluir. Han querido prohibir el carrete eléctrico. O sea, que un señor que tiene 60 años, que tiene que larga una pareja a 500 metros, quieren que lo recoja a mano, para quitarle facilidades. Cuando ya las facilidades, quiero decir, si estamos limitados, lo que hay que es educar y vigilar en todo caso. Si consideran que hay gente que se pasa, bueno, pues para eso está la vigilancia. El pescador tiene derecho a coger su pescado, el pescador recreativo, que son los 5 kilos, y ya está. Y más, lo asumimos como, está bien, que yo no tengo queja en eso. O sea, que no tienen razón en querer prohibirnos para quitarse competencia, más puesto que encima no somos ni competencia, especialmente la pesca submarina. Ya digo, estamos en aguas diferentes, cogemos la franja litoral, la inmensa mayoría de pescadores, hay muy pocos que pueden pescar a más profundidad, muy pocos, la mayoría pescamos en poca agua e incluso en menos. Aquí el pulpeo ha sido siempre el segundo deporte nacional. Yo cuando vine a la isla, pulpear era el... Vamos, no había familia que no tuviera un chaval que se tirase ahí a pulpear. Eso ha formado parte, igual que pescar viejas, con el cuerno cabra, sí. Formaba parte de las tradiciones de la isla. O sea, no tenemos competencia, o sea, no hay justificación.
¿Lo entiendes tú también así, Salvador?
Claramente, después lo que estaba comentando, en este papel ponen como si ellos fueran los únicos sostenibles en el medio natural. Al fin y al cabo, ellos pueden ir a pescar, coger 700, 800 kilos de pescado, pueden tirar sus nazas, lo que conlleva las nazas que se pierden siguen pescando. Al fin y al cabo, nosotros estamos muy limitados, 5 kilos al día, nadie va a pescar todos los días. Pues nos influye el tema meteorológico, lo de la zona, existiendo zonas en la otra cara de la isla donde muy pocas veces al año se puede pescar, zonas inaccesibles. Hay una zona que corresponde al tema de la zona militar, entonces estamos muy acotados. Queremos nada más pescar donde los demás pescan, eso está claro, ¿vale? Con las mismas limitaciones que tenemos, si son 5 kilos, son 5 kilos, lo respetamos.
Y no hay posibilidad, yo pregunto, no hay posibilidad de sentarse, porque claro, yo entiendo que todos, tanto los profesionales como los de pesca de autoconsumo, sí, como le gusta que le califiquen al señor Landa, todos tienen un punto en común, ¿no? Que es, les gusta estar en el mar, les gusta estar cerca del mar, les gusta pescar, entienden que hay que cuidar el mar y de ahí que todos tengan un lenguaje, por lo menos lenguaje, que vaya hacia la sostenibilidad, ¿no? No hay posibilidad, y como ahora se está elaborando este proyecto de ley, la modificación del proyecto de ley de pesca en Canarias, no hay posibilidad de sentarse y decir, oye, aquí puedes ceder tú, en la otra parte cedo yo. Eso no se da.
Bueno, es que...
le pregunto.
Perdona que te interrumpa, que tengo ese pronto. Perdona,
sí, no se preocupe. Estoy aquí para escucharle.
Sí, sí. Yo estaría encantado que estuviera aquí Lorenzo.
No, pero no hace falta en la radio, no sé, entre ustedes, ¿no? Porque tienen un punto en común, todos tienen un punto en común.
Sí, indudablemente.
Y es el querer al mar, el cuidar el mar y el poder disfrutar también del mar. Eso no les lleva a sentarse en una misma mesa y aunar esfuerzos y buscar los puntos en común y dejar las diferencias.
Sí. Ha habido reuniones ya. ¿Sí? Entonces, esto es una batallita más cuando se ha hablado ya mucho. De repente, no aquí en la radio, pero indudablemente en las Islas Capitalinas sí ha habido encuentros entre el director general de pesca, cofradías, la CPSUR, o sea, ya, todo ese tipo de cosas ya ha habido. Y ha habido cruce de palos, quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya partimos siempre de la desventaja. Partimos de la... Tú no, a ti no te dejamos, no queremos. Y claro, al no queremos... Aunque tengamos argumentos, oye, somos la pesca más sostenible. Es que es un argumento de peso. Pues no. No es argumento. ¿Por qué no? A mí igual, ya, yo estaría encantado. O sea, a mí me dice ahora mismo Lola del Cabildo, oye, mira, que Lorenzo también está, vamos a hablar esto y tal y cual y vamos a sacar aquí argumentos. Yo encantado. Es más, llega a estar aquí enfrente en la mesa y encantado. Yo no tengo ningún miedo a... Aquí yo parto en ventaja porque doy mi versión. Y él viene aquí y da su versión. Y sí. Claro, no tiene nadie que se la contraponga. Lo suyo es tener aquí las dos versiones y afilar argumentos, indudablemente. Se han dado pasos, pero el paso es este.
Ya.
Y claro, y es el que nos ha movilizado.
No han contado con ustedes.
No han contado con nosotros. Con lo cual, pues claro, siempre estamos a la defensiva porque hay una inercia, ¿no? Si esta gente están prohibidas hace 40 años, o sea, si tienen prohibido el 80%, será por algo. No, es que no era por nada, fue una decisión política. Pero al final
sin
argumento,
dice usted, sin argumento.
El argumento, sí, queda el nombre, será por algo.
Ya.
Será por algo. Hay un estudio que se hizo, que por cierto lo hizo la Consejería de Pesca, el anterior director general de Pesca, Carmelo Dorta, que era muy talibán en contra de la pesca submarina, lo digo así, con esas palabras, sí. Y lo contrató a Castro, un catedrático del, creo que es de la universidad. Y entonces hicieron un estudio de comparativa de biomasa en zonas donde se puede hacer pesca submarina y en las aledañas donde no se puede hacer pesca submarina. Digo, bueno, pues vamos a ver si esta gente pesca aquí y son tan malos, tiene que haber una disminución de especies comparando donde no pueden pescar. Y en sus conclusiones decía, pues no hemos encontrado ninguna incidencia. Vemos las mismas especies en la misma abundancia, e incluso ahí nos hemos encontrado a veces la sorpresa de que hay más pescado donde pescan ellos que donde no pescan. Uh-huh. Y eso está en los estudios.
Tengo que terminar, pero a mí me gustaría concluir, señor Landa, y también oír a Salvador, en relación a qué es lo que le proponen ustedes a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias en relación a ese documento en el que se está trabajando para la modificación de la ley de pesca.
Que nos trate como los demás ciudadanos pescadores. Sin más. Como a los demás. Si 100.000 licencias pueden pescar en toda la geografía insular, excepto de repente en alguna reserva integral, bueno, pues perfecto, no queremos pescar en ninguna reserva. Que hay que crear más. Además es tramposo porque hacen reservas de interés pesquero, o sea, que no puedo pescar el pescador recreativo y sin embargo puede pescar el profesional. O sea, que dice, eso no es reserva, se llama coto, siempre es un coto. Pero no le llaman reserva porque queda bonito y la gente pues se lo traga. Queremos pescar donde pescan los demás, porque no hay ninguna justificación para impedírnoslo hacer. O sea, ni ninguna justificación científica de estudios que diga que nosotros somos peor que los demás.
Salvador.
Apoyando lo mismo que dice Landa, pues hacer reservas integrales, sobre todo donde nadie pueda pescar, pues crear vedas donde se respete las especies y subir las tallas, por ejemplo. Sería una cosa que sería barajar mucho de lo mejor que lo que han hecho.
Bien, pues vamos a ver si hay ese entendimiento. Yo les despido a ustedes de esta conversación que hemos compartido con los oyentes de Radio Sintonía para toda Fuerteventura, para Norte de Lanzarote y también en nuestras redes sociales, con la esperanza de que haya posibilidad de llegar a un punto de encuentro. Lo tendrá que hacer la Administración, obviamente, ¿no? La Administración es la que está llamada a que la ley contemple el uso del mar por parte de todos, siempre pensando y partiendo de la base de que, por lo menos a las personas que nosotros hemos escuchado en la radio, lo que tratan es de que los recursos del mar continúen para futuras generaciones y no de boquilla, sino con hechos, ¿no? Sí. Porque hemos comentado en un sinfín de ocasiones, y lo saben bien los oyentes de este medio de comunicación, de en relación al uso del vocablo sostenible, que ya cae en saco roto, ¿no? Por eso pedimos hechos en muchos casos y menos palabras. Ha sido un placer escucharle. Muchas gracias, señor Landa.
A ti, Marusa, por invitarnos.
Y vamos a ver si llegamos a ese encuentro.
A ver,
Salvador, muchas gracias. Muchas gracias. Pues despedimos a nuestros invitados aquí en este medio de comunicación y ya saben que seguimos adelante con otras propuestas en Radio Sintonía. Hasta ahora.